Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos con nosotros a Pokémon, al detective Pikachu, sí, con un coche Reba, casi un patinete. Eduardo Casanova va a venir un patinete. Un elemento que en estos momentos, bueno, invade nuestras calles, pero cuidado, porque hemos podido saber que en tan solo un año, año y medio, incluso dos años, se podrían triplicar con respecto a las bicicletas, los patinetes. O sea que veríamos más patinetes. El carril bici se llamaría carril patinete, carril Pikachu. Enseguida hablamos de este aspecto un poco más lúdico, porque el serio, de verdad, es el que ha ocurrido hace un rato aquí en Valencia. Tres estudiantes atropelladas por un taxista que da positivo en drogas en la plaza de Zaragoza de Valencia. En principio parecía que podía haberle ocurrido algo al taxista, porque evidentemente no es que fueran atropellados en el paso para peatones, que uno podía pensar que se han cruzado bien o ha cruzado mal, sino que directamente invade la acera, se lleva uno de los mupis de publicidad, lonas de publicidad que hay en la acera, y se lleva por delante, como digo, a tres estudiantes, una de ellas que está bastante grave. Los agentes de la policía local, como digo, pues en principio pensaban eso, pensaban que había tenido algún problema, alguna pérdida de control por parte de por un infarto o algo similar. Sin embargo, no, ha dado positivo en cocaína, con lo cual, bueno, pues a partir de estos momentos la cosa cambia. Tiene que ir a las dependencias policiales a hacerle una segunda prueba de contraste y ver qué es lo que pasa. También tiene que pasar por los forenses, porque todo no está tan claro, que la cocaína ha sido la que ha influido sobre esa acción. Cuidado, porque no es como el asunto del alcohol, que está más objetivado. Las drogas es otro asunto que ya hemos hablado tantas veces aquí, y que a veces el abogado tampoco hace falta ser muy listo, a veces pues se va de rositas sencillamente esta persona, a pesar de haber consumido cocaína, porque el juez no estima oportuno, o el forense, que el nivel de drogas no ha afectado directamente a la conducción. Santos Patón, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido.
Pues alucinado todavía por esta noticia, ¿no? Porque cogemos un vehículo de transporte público pensándonos que de esa manera podemos beber, podemos ir tranquilo.
Sí.
Y nos encontramos esta sorpresa. Está claro que en todo hay garbanzos negros, ¿no? No quiere decir que todos los taxistas, ni mucho menos,
no,
todo
no,
lo contrario.
Todos los colectivos.
Pero
hay,
te sorprende. Es más, seguramente ellos serán los más críticos con este compañero suyo, sí, que ha dado, bueno, positivo. Porque
ha sido un taxista, podría haber sido cualquiera. Es decir, que esto no tiene nada que ver con la profesión, pero la realidad es, hombre, obviamente, pues el taxista debe tener muchísimo más cuidado a la hora de conducir, porque la responsabilidad es muchísimo mayor. Banderazo de salida, comenzamos. Ahora enseguida hablamos,
tenemos
a un entrevistado muy interesante.
Que ha sido portada en muchas revistas, sí, y de un vehículo que, bueno, no todo el mundo lo recuerda con cariño,
sí,
pero que bueno, marcó una época en SEAT.
Hablaremos de ello. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, porque el Tribunal Supremo ha dictado que cada conductor, atención, debe pagar un 50% de los daños del otro vehículo en caso de colisión sin culpable claro. Eso que, no, la culpa es tuya, no la tuya, y al final no queda muy claro el tema. Bueno, pues cada uno paga su parte y se acabó.
Bueno,
pues esto
está bien,
¿no?
Sí,
bueno, esto lo ha dicho el Tribunal Supremo y, por tanto, la jurisprudencia se pone en marcha. Primer asunto de hoy, si les parece, ahora hablaremos, por cierto, estará con nosotros José Manuel Villar, abogado jurista prestigioso, para hablar de este asunto del atropello en la plaza de Zaragoza. Pero, como digo, primer asunto que va relacionado con la bicicleta. Y atención, porque se ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante. Resulta que el 16% de los ciclistas ha sufrido el robo de su bicicleta en los últimos 5 años, nada menos. Con el propósito de transformar la bici en una alternativa y mejorar también la seguridad de este medio de transporte que tanto se utiliza aquí en Valencia, dos emprendedores valencianos quieren poner ya en marcha la primera red de aparcamientos de bici cubiertos y a pie de calle aquí en Valencia. Y se llama Viu la Bici. Y uno de los emprendedores se llama Ana Pierola. Ana, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentos.
Estáis contentos porque creo que está yendo todo muy bien. Habéis puesto en marcha, creo que un fundamento que es el micromecenazgo, para conseguir, creo que 4.000 euros y ya los tenéis, incluso más,
sí,
¿no?
Nosotros lanzamos una campaña de micromecenazgo o crowdfunding, que la gente también lo puede conocer por este nombre, a finales de abril, y que terminará el próximo lunes, 3 de junio, además Día Mundial de la Bicicleta, en la que teníamos un presupuesto mínimo para arrancar de 3.700 euros y un poquito más, hasta los 4.000 euros, para arrancar con un poquito más de seguridad el proyecto de crear una red de aparcamientos para bicicletas en Valencia.
Bueno, queréis cubrir prácticamente todo el tejido de aparcabicis en muchísimos puntos, pero vais a comenzar por uno, obviamente. ¿Por cuál? ¿Dónde vais a empezar?
Sí, nuestra idea, bueno, lo principal que hemos visto es que en los barrios del centro, donde hay fincas maravillosas, preciosas y antiguas, donde no hay ascensor y es muy difícil poder tener la bici en casa. Entonces, nuestro primer objetivo es el barrio del Botánico.
Sí. El barrio del Botánico, el barrio del Carmen,
sí, entre,
por supuesto, ¿no?
Un poco la zona entre Guillén de Castro y la avenida Fernando el Católico, Tranvía Fernando el Católico, alrededor del mercado de Rojas Clemente, alrededor del Botánico. Esa será la primera ubicación.
Bueno, van a ser cubiertos, por tanto, ¿qué vais a utilizar? ¿Algunos solares que hay por allí? ¿Qué vais a utilizar para poder aparcar las bicis?
La primera ubicación, porque por temas de trámites y permisos, lo más directo es utilizar un local comercial.
Sí.
Un local comercial a la calle.
Ah, muy bien.
Sencillo y diáfano, no necesitamos grandes instalaciones.
Vale. O sea, que vais a coger un bajo, sencillamente
un bajo.
Muy bien.
Sí. Es por eso también que, bueno, la idea de lanzar un crowdfunding es porque esto cualquiera en su casa también puede hacer las mismas cuentas y análisis que hicimos nosotros.
Sí.
Que el lanzamiento es económicamente ajustado, porque bueno, hay que ponerlo en marcha, luego se generará un dinero con abonos mensuales de la gente interesada en aparcar su bicicleta allí, pero de entrada tenemos este presupuesto para arrancar.
Bueno, oye, es como un aparcamiento de vehículos, pero sin que se levante o baje la barrera, y por tanto cada uno cogerá su bici. Allí dentro la bicicleta tendrá que dejarla bien segura también, porque si no entramos en la inseguridad, tanto fuera como dentro, ¿no? ¿Cómo vais a llevar a cabo esto?
El local dispondrá de una persiana eléctrica.
Sí.
Y la cerradura, en vez de ser un mando u otro dispositivo, es un teclado numérico de códigos en el que cada usuario, cuando se abone, recibirá un código único y personal con el que podrá entrar en el local.
Ya.
Y dentro habrá unos anclajes de bicicletas similares a los que se encuentran en la calle, donde cada uno atará su bicicleta con su dispositivo.
Oye, ¿esto le va a salir muy caro a las personas que tengan bici y que tengan que dejarlo en estos sitios?
Pues claro, la idea para que esto tenga éxito y realmente la gente lo use y sirva para que, haciendo cuentas y viendo en otras ciudades donde esto ya está en marcha, lo que no queremos es que sea algo superior a 20 euros al mes. Y sí que existirán, por abonos más largos, de 3 meses, 6 meses o anuales, descuentos sobre esos 20 euros mensuales.
Bueno, pues yo creo que la idea está bien, ¿no? Vamos a ver cómo la coge la gente, porque claro, tendréis que colocarlo en un sitio donde también habitualmente la gente coja bicicleta, pero a lo mejor lo colocáis en un sitio y dice, bueno, es que aquí alrededor, eso lo habéis trabajado también, lo que se dice un estudio de mercado.
Sí, en el barrio del Botánico hay muchísimas bicicletas.
Sí.
Cualquiera que vaya por la calle lo puede ver, y luego tenemos un poco de la recogida de datos que hemos hecho nosotros. Sabemos que existen otros barrios donde la gente también necesitaría este servicio porque se desplaza a trabajar allí y no tiene allí donde aparcar la bici de manera cómoda y segura. Pero bueno, el inicio por donde queremos partir es el barrio del Botánico.
Tú eres ciclista, claro, supongo, ¿no, Ana?
Sí, nosotros los miembros del equipo de Viu la Bici somos ciclistas diarios y nos movemos en bici a diario.
Bueno, oye, ¿y cómo veis el hecho de que gracias a haber un carril bici se está transformando el carril bici con otros usuarios, los usuarios de los patinetes? ¿Cómo lo estáis viendo? Parece ser que empiezan a haber estudios que podrían hacer pensar que en un par de años quizá os tripliquen los patinetes a las bicicletas y ya no sea el carril bici sino el carril patinete o algo similar. ¿Cómo lo ves
sí,
esto?
Sí, es, bueno, es una realidad que a nivel de, a lo mejor de comodidad para los usuarios que no han sido usuarios de bicicleta antes, parece un vehículo más atractivo, más cómodo. Para mí, por ejemplo, no lo es, porque yo siempre voy muy cargada y necesito un montón de aditamentos en la bicicleta para llevar todas las bolsas que uso a lo largo de todo el día.
Sí.
Pero sí que es verdad que aquí también de cara al verano el tiempo pues es más cómodo desplazarse así. Y lo único es, bueno, estos vehículos tienen otras velocidades y otra claro. manera de moverse a la bici y sí. simplemente creo, en mi opinión, es un tema de regulación. Uh-huh. Si todos circulamos del mismo modo, da igual que circules en una bicicleta
dinos,
o en un patinete.
De qué forma, si... ¿de qué forma tiene que ir el patinete para que no os moleste la bicicleta? ¿Cuál sería? La...
Creo que la clave es ¿sí? a la velocidad de la bicicleta.
Bueno, importante. Básico, sí. entonces. Veis que los patinetes van a una gran velocidad con respecto a vosotros, ¿no? La bicicleta, la mayoría de la bicicleta, yo lo puedo observar aquí en la calle Colón, que es verdad que la bicicleta en su mayoría, algunos no, pero en su mayoría va a un paso normal, ¿no? A una velocidad normal y corriente como iría cualquier ciclista. Sin embargo, sí. el patinete no. El patinete como es solo darle al mango, ya está, le das acelerador y para adelante. Y puedes llegar
sí,
a la
sí, el patinete tiene más capacidad, pero... Sí. Es cuestión de regulación, creo, sí. simplemente.
Sencillamente. Sí. Tenemos a Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto, que, no sé, Santos, ¿tú eres muy de bicicleta o qué? No,
¿sí? Bueno, los fines de semana. Entre semana es un poco difícil para mí ir en bicicleta. Yo te quería hacer una pregunta que nos están sí. haciendo ahora los oyentes. ¿Va a funcionar un poco como los trasteros públicos que puedes alquilar y guardar y acceder las 24 horas o va a llevar un horario?
No, la idea es que con este sistema de la puerta eléctrica y con una cerradura de código estará abierto las 24 horas del día.
Sabemos
estará funcionando las 24 horas del día.
¿Sabemos el lugar ya? ¿Tenemos ya la ubicación con número y calle y tal o todavía no? Está
todavía pensando... no. Claro, nosotros llevamos manejando esta campaña cerca de algo más de 30 días
sí.
con lateuaterra.com, que ajá. es la plataforma de crowdfunding donde... presentamos nuestra idea a
lateuaterra.com. Okay.
Eso es, lateuaterra.com. Sí. Ellos lanzaron una convocatoria de premios que llamaron Juntas por el Clima. Uh-huh. Presentamos nuestra idea y desde entonces estamos preparando y lanzando y trabajando esta campaña con
perfecto.
Ellos.
Perfecto. Oye, ¿y el ayuntamiento, Giuseppe Guerecci, nos echa un cable o qué? Porque pues, ya sabes que él es ciclista a tope, ¿eh?
No, sí, Valencia no sé. Ha tenido mucho impulso de la bicicleta en los últimos años.
Sí.
Y... sí que existen otras ciudades donde hay otros... El tema del aparcamiento de bicicletas se está abordando de otra manera, que no sí. son los locales comerciales,
sí.
sino existen unas estructuras que uh-huh. se sitúan en la calle o en aparcamientos públicos donde se pueden almacenar las bicicletas. Funcionan sí. un poco del mismo modo, con una cerradura electrónica, y pero bueno, tienen otra... Es un elemento diferente. Y ahí sí habría que entrar en otro tipo de permisos de uso de suelo y demás que todavía no estamos barajando.
Un detalle para el crowdfunding. Sí. Bueno, aquí en la nota de prensa veo lateuaterra.org. No sé si es .com o .org, no lo sé.
Sí, dirigiéndose tanto a lateuaterra.org como lateuaterra.com, sí, Google os redirige a la página web de la plataforma.
Valen las dos. Bueno, oye, pues nada, sí. nos vas informando, ¿no?, sobre Viu la Bici, Ana.
Sí, solo volver a señalar sí. que nuestra campaña de financiación sigue activa hasta el lunes 3 de junio.
Sí.
Que es el Día Mundial de la Bicicleta. Entonces, cualquiera que esté interesado en esta idea y quiera saber un poco más, puede dirigirse ahí.
Muy bien.
Y si hay alguien interesado en colaborar, allí puede ver las recompensas, se llaman recompensas que hemos preparado. A sí. cambio de las aportaciones que la gente quiera hacer, pues recibirá un obsequio, una recompensa a cambio.
Ahí va. Bueno, ya sabes, tienes esos urillos ya preparados ahí, Santos. Sí,
sí,
¿no?
Sí, venga, sí. Además, vamos. Estaba viendo pues la cantidad aportarlo que, llevan ya acogida. Que...
Por eso, aportarlo. Bueno, oye, Ana Pirola, gracias por estar con nosotros.
Muchas
gracias
a
vaya muy bien, que vaya muy bien esta iniciativa chula.
Gracias, muchas
venga, gracias.
Gracias.
Ana Pirola es promotora de este proyecto Viu la Bici, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, de movilidad en general. La bicicleta, como ven, es algo, un aspecto importante en este espacio del mundo del motor. Lo será y lo es, de hecho, el patinete. De ello hablaremos no solo hoy, sino durante los próximos días. Hablaremos de un Seat Málaga Injection, un Seat Málaga de Injection de hace un montón de años. Que está siendo portada de todas las revistas. Es tremendo, ¿eh? Es
sí,
tremendo.
Sí. Y no solamente de revistas especializadas en vehículos clásicos, sino revistas muy importantes en el sector de del automóvil, Vicente.
Bueno, pues hablaremos de esto. Con David y Diego estará también. ¿Y tú qué vas a comentar?
Yo no sé qué hago hoy aquí.
No sé qué haces tú aquí.
Pues hoy vamos a hablar de artículos que llevamos en el interior de nuestro coche.
Sí.
Que sin darnos cuenta es muy importante para la seguridad.
Ajá.
Como puede ser las alfombras que llevamos en el coche, como sí. puede ser el pomo, o como puede ser nuestro propio volante. Luego te cuento más.
Venga, va, pues hablamos enseguida. Buscamos, atención, no se pierdan esta próxima charla, a uno de los abogados, juristas, expertos, más expertos en este país en materia de seguridad vial, que es José Manuel Villar. Y vamos a cambiar impresiones sobre el suceso que ha ocurrido esta mañana, hace tan solo unas horas, en la plaza de Zaragoza, aquí de Valencia, donde tres estudiantes han sido atropelladas por un conductor, por un taxista que ha dado positivo en cocaína. Lo hablamos en unos segundos aquí en Luz de Cruce, amigos.
Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Aún así, sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Nissan Almenar, tu nuevo Nissan Qashqai desde solo 18.500 euros. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio.
Mucha gente piensa que Valencia son solo las fallas, que después de esos días de diversión y emociones fuertes ya no queda nada. Y no podrían estar más equivocados. Porque cuando pasan las fallas, a los valencianos todavía nos queda la pólvora. Ven a conocer nuestra gama John Cooper Works en Engasa y en Bertolín, tus concesionarios Mini en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y aquí seguimos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. En un ratito tenemos cine y motor con Eduardo Casanova. La película es Pokémon, el detective Pikachu, el coche un reba, un patinete, como aquel que dice. Luego hablaremos enseguida con nuestro crítico cinematográfico, hablaremos también con Santos Patón, que está hoy con nosotros, a quien nos gustaría que también siguiese interviniendo, porque,
claro.
Atención, tenemos con nosotros a uno de los máximos exponentes en este país, abogado, exponente importante, digo, en seguridad vial, José Manuel Villar. Don José Manuel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bienvenido. Aquí, bien, en líneas generales, bien. Supongo que las tres estudiantes atropelladas esta mañana en una plaza de aquí de Valencia, en la plaza de Zaragoza de Valencia, no tan bien, no tan bien, porque incluso alguna de ellas parece ser que está en estado grave. Contamos un poco la historia, José Manuel Villar ya se la hemos contado, un tema, él está en Madrid, pero en cualquier caso el vehículo ha atravesado incluso una lona publicitaria. Pensábamos en principio que el conductor había sufrido algún tipo de infarto o algo similar, o desvanecimiento, porque ha invadido la acera, ha roto, como digo, una lona publicitaria y ha atropellado a tres estudiantes, o sea que no ha sido un paso para peatones ni nada similar. Ha dado positivo en droga, ha dado positivo en cocaína. Es un siniestro, además, que recuerda un poco a uno que ocurrió aquí el día 11 de marzo, sobre las 3 de la tarde, un conductor que dio positivo también en drogas, que atropelló a tres personas en la avenida Giorgeta cuando volvían de ver la mascleta. Es decir, que parece ser que esto empieza a ser frecuente. Y bueno, tener al abogado con nosotros es sencillamente, obviamente, ahora supuestamente hemos intentado averiguar, lo lógico y normal es que este conductor haya pasado a las dependencias policiales. ¿Cuál es un poco el trámite habitual en este tipo de casos, don José Manuel?
Hola, bueno, pues mira, os cuento el procedimiento. Sí. Es verdad que lo primero es lamentar un accidente de estas características y en una ciudad. Quiero reiterar lo que has dicho porque en Madrid también pasa con frecuencia, en Madrid, en pueblos en Toledo, Es decir, estamos muy acostumbrados a ver accidentes de esas características donde un conductor pierde el control del vehículo y ya no solo atropella a una persona que está cruzando la carretera, sino que se sube encima de la acera y atropella, ¿no? Y esperar la recuperación de estas estudiantes lo antes posible y lo mejor posible, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahora con el conductor? Evidentemente es un asunto que acaba de ocurrir, por lo tanto la información de que se dispone es poca, pero lo que tiene que pasar, lógicamente, es que pase a dependencias policiales porque debe haber sido detenido. Sí. Al haber dado positivo en drogas, en la prueba que la propia policía le haya hecho en el momento, sí, lo que tiene que hacer la policía es tomarle restos biológicos y pasarlo a un laboratorio para que determine el nivel de drogas en el organismo. Sí. Esta prueba que hace la policía en el momento es una prueba sencilla, es un test, sí, de positivo o negativo, pero luego posteriormente, y dado que ha dado positivo, lo trasladará a un laboratorio para que dé un informe completo, ¿no? Mm. Bueno, con el tema de las drogas ya hemos hablado muchas veces de qué es lo que pasa cuando no existe una regulación concreta de qué nivel de drogas en el organismo es penal o no es penal.
Claro.
Y nos podemos encontrar con que dé positivo en drogas, pero que el nivel sea muy bajo.
Sí.
Que no entre dentro del criterio de la influencia de las drogas, que luego cuando pase a procedimiento judicial, si ha dado positivo, el juez determine, a instancia, a solicitud al forense previamente, lógicamente que el nivel de drogas no era suficiente. Bueno, aquí lo importante va a ser saber qué resultado da en las pruebas a través del laboratorio, ¿no?
Sí.
Según el nivel de drogas que lleve, pues el laboratorio, dentro de los márgenes que nos tienen de error, y dentro del falso positivo, pues si da un resultado positivo, efectivamente habrá un procedimiento.
El juez tendrá en cuenta, supongo, ese grado de impregnación en este último caso, no en el primero, sino en el segundo, ¿no? Cuando ha pasado por el laboratorio.
¿Eh? Efectivamente, cuando haya pasado por el laboratorio, sí. Lo que pasa es que el juez lo tendrá en cuenta los efectos de iniciar el procedimiento judicial. Porque, bueno, como recordaréis, con la reforma del Código Penal, de la publicación el día 3 de marzo del nuevo Código Penal, una de las cosas que se establece es que en los supuestos de conducción bajo efectos de alcohol o drogas, si además se ha causado un daño, también incurre en un delito de imprudencia grave automáticamente, ¿no?
Sí.
Es cierto que los jueces siempre tienen la posibilidad de ponderar si ven que a lo mejor el accidente no ha sido culposo, ¿no? Ha sido pues que otro vehículo se ha cruzado, un perro, ha sido por esquivarlo. Bueno, dependiendo de las circunstancias, pero en condiciones normales tendrá un doble procedimiento. Y lo que tiene que hacer en ese procedimiento es que se analice la influencia de las drogas en la conducción, ¿no?
Sí.
Primero, conocer las causas del accidente, el por qué se ha subido a la acera, antes comentaba la posibilidad de que tuviera un desvanecimiento, pues saber si es una conducción imprudente, al margen de la tipificación penal, si es una conducción imprudente por un exceso de velocidad, porque se haya saltado un semáforo, porque haya evitado una colisión con un vehículo, pero él fuera el responsable,
sí,
y a la vista de eso poder establecer, por ese nivel de drogas, influencia tenían las drogas en el organismo que haya podido participar en el accidente, ¿no?
Sí.
Para que sea condenado por un delito contra la seguridad vial, al margen de que sería un doble delito por imprudencia grave según el nuevo Código Penal.
La Plaza de Zaragoza, para que todo el mundo entienda un poco, aquí en Valencia obviamente es sobradamente conocida, pero que sí que en algunos casos se ven coches a gran velocidad entrando en esa plaza, que con facilidad podría perder el control del vehículo. O sea, que no es algo raro, ¿eh? Sino que puede ser que haya pasado así, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, lo importante aquí es si afecta o no ha afectado. Es decir, si la droga ha afectado o no ha afectado a que pierda el control del conductor o no. O sea, lo hubiese perdido exactamente igual, yendo drogado que sin ir drogado. Ahí es el kit de la cuestión, ¿no?
Si al final, por ejemplo, pero en un caso así, si no diera positivo en drogas o el nivel de drogas no fuera suficiente,
sí
podemos estar hablando de que si la conducción es imprudente,
temeraria,
como hay un resultado dañoso, y ahora ya con la nueva reforma hay una infracción del Código de Circulación, y podríamos estar hablando de un procedimiento penal por imprudencia grave o por imprudencia menos grave, ¿no?
Uh-huh.
Con un resultado que ojalá sea el menor de los posibles y se quede en un susto, pero que si además es una chica en estado muy grave, pues que pueda tener unas consecuencias mucho mayores respecto a la imprudencia, ¿no? Pero bueno, yo agradezco mucho que saquéis este tema siempre en la emisora, porque de una vez por todas se tiene que regular el tema de las drogas.
Sí.
Hemos visto cómo se han quitado multas porque no queda claro por ley este tipo de infracciones, cómo se ha podido echar abajo una prueba porque el laboratorio no está debidamente homologado.
Sí.
Ahora vemos que en accidentes pueden quedar un poco exonerados porque siempre alegan que habían consumido a lo mejor cocaína hace 2 días y que los restos de drogas en el organismo, yo creo que de una vez por todas, aunque es muy difícil, se tiene que regular. El alcohol lo tenemos claro, das por encima de 0,6 es delito, das por debajo de 0,6, pero ha habido una imprudencia en la conducción, te pueden condenar por un delito de responsabilidad vial y por la imprudencia, claro, siempre y cuando se aprecie que el alcohol ha influido.
Es que claro, el dar positivo en droga es lo mismo que puede ocurrir en alcohol. El alcohol también tiene sus grados. Puede haber dado en alcohol un 0,01. Ha dado positivo, pero efectivamente ni es sancionable administrativamente ni tampoco es sancionable penalmente. Con lo cual, ¿ha dado positivo? Sí, pero en realidad es una mentira. La realidad es que ha dado positivo. Lo digo porque se utiliza mucho en la prensa eso de ¿ha dado positivo en alcohol? Sí, pero ¿dónde? Ha dado positivo en alcohol porque el señor ha tomado un tiramisú con algo de licor. Pero ya está, ¿no?
La clave es que el alcohol haya influido. Entonces, nuestro código penal tiene una presunción de influencia por encima de 0,6. Por debajo, hablamos de las sanciones administrativas entre 0,25 y 0,60, si no hay resultado, pero si hay resultado, sí se puede tener en cuenta esa influencia, ¿no? Esa es la clave. Y en drogas vivimos un poco en la incertidumbre de qué porcentaje de drogas es o qué nivel de droga en el organismo es suficiente para influir en la conducción. Por lo tanto, hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como es el tipo de conducción, si había exceso de velocidad. Entonces, sí se puede presuponer que esa persona conducía a una velocidad mayor porque llevando cocaína en el organismo, puede haber tenido un ataque de euforia y haber circulado no respetando la norma de circulación.
Hola, buenas tardes, José
Manuel.
Está
con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto.
Yo te quiero hacer una pregunta, y más viendo las fotos que vemos, que bueno, como bien ha dicho Vicente, es en una glorieta, saliéndose hay un paso de peatones, que bueno, ahí no deberían de entrar muy rápido, pero ¿crees que a lo mejor como va a ocurrir en este caso, nos van a decir que no ha consumido hoy cocaína, sino que fue ayer o antes de ayer?
Sí.
Que lamentablemente lo escuchamos muchas veces, no, es que no ha sido hoy, fue el fin de semana.
Así es, por descontado que lo va a decir. Y su abogado, lo primero que le va a decir es que lo diga, ¿no?
Claro.
Y lo va a decir porque, hombre, si vas en el coche, hay restos de cocaína en el momento. Ahí la policía tiene que hacer su investigación y a lo mejor hablamos todavía sin conocimiento de causa. Pero por descontado que lo va a decir que el consumo había sido días atrás y como el organismo, además la cocaína, puede convivir con tu organismo 4 o 5 días sin mayor problema, pudiera estar por ahí. Lo que pasa que es cierto, por eso lo uno siempre a cómo se ha producido el accidente. No es solo que dé positivo en drogas, sino cómo se ha producido el accidente. Exceso de velocidad o una maniobra indebida o no respetar un semáforo y por evitar una colisión haberse ido contra los peatones. Bueno, es mucho más grave al final el resultado de la imprudencia casi que el de la seguridad vial. Os recuerdo que el tipo penal que cuando hay concurso de delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, por ejemplo, con las drogas, el más alto es el de la imprudencia grave, claro. Ya no el de las drogas, y como concurren, al final lo que hay que hacer es una fórmula, ¿no? Pero bueno, no hemos encontrado una solución todavía para que el tema de las drogas quede mucho más claro y no salgan absueltos personas que han provocado un accidente importante y han dado positivo en drogas.
José Manuel Villar, Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Ahí está el máximo exponente, los que más saben en materia de seguridad vial, sin duda alguna, en este país. Agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada de Luz de Cruce.
Pues nada, os agradezco a vosotros y un saludo a todos.
Un abrazo muy grande. José Manuel Villar, con nosotros en Luz de Cruce. Él está en Madrid, pero en cualquier caso, ya lo saben, para ponerse en contacto con él, es muy sencillo, a través de internet, buscan José Manuel Villar y sobradamente...
De gran ayuda, lo encuentran
rápido. Lo encuentran rápido, y les digo que soluciona los problemas de seguridad vial tremendamente. En un instante, buscamos... Bueno, ya nos vamos, ¿no?
Vamos con Antonio.
Algo más divertido, más lúdico. No vamos a estar siempre con accidentes, ¿eh? Aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor. Y no actualidad, porque nos vamos a un Seat Málaga Inyección de hace un montón de años. De ello vamos a hablar ahora. Y también a Cine y Motor. Atención, porque hará su entrada triunfal en un instante el Pokémon, el detective Pikachu, que se llama Eduardo Casanova.
Estás de suerte. Realiza el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total en tu servicio oficial y llévate un boleto para el sorteo de la Cruz Roja. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot.
Keep the Emotion.
Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Solo hasta final de mes en Motor Village, tu Jeep Compass Sport por 17.990€ y tu Jeep Renegade por 13.990€, ambos financiados con FCA Group. Una oportunidad irrepetible en Motor Village Valencia, en la Avenida del Automóvil. Hasta fin de existencias.
Luz de cruce.
A viajar en un Seat Málaga inyección. Qué divertido es esto, ¿eh? Qué
pues bien. Más de lo que nos pensamos, sí, ¿eh?
Sí. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a su flamante dueño.
Sí.
Que es portada de toda la revista del mundo.
Pocas le faltarán.
Claudia Schiffer y el Seat Málaga y poca cosa más.
Yo solamente te digo una cosa. Sí. Este fin de semana en el Seat Festival de Clásicos y Familia voy rodeado de 600, de 124 y me veo un culito negro que asoma.
Sí.
Y a que no sabes de quién es de ese culito negro, de quién era. Pues de nuestro Seat Málaga de hoy, de nuestro protagonista, de Antonio Palmero.
Antonio Palmero, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Y a todo el equipo.
Bueno, ¿bien o qué? ¿Todo bien o qué?
Bien, la verdad es que muy bien.
Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo has conseguido ser portada de todas las revistas con tu Seat Málaga? ¿Tan guapo es?
Intentamos, por lo menos intentamos un poquito. La verdad es que cuesta, porque estas cosas, bueno, es como un hobby al que le gusta la caza, que le gusta la pesca.
Sí.
Pero estos...
Lo tienes muy bien cuidado, creo, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que se procura tenerlo un poquito, sí. Poquito cuidadito.
Sí. Es un vehículo que ha estado este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo y la verdad es que, bueno, parece ser que para Santos Patón uno de los más llamativos.
Sí, porque es un aficionado. La verdad es que Santos es un aficionado al Málaga. Sí. Imagino que, como me comentó en su momento, le viene de familia también. Y a mí personalmente, o sea, me pasa tres cuartas de lo mismo, o sea que...
Hombre, yo quería decir una cosa. Cuando salió a rodar, que salió en dos ocasiones, en la ocasión que yo estuve en la grada, no solamente yo, sino hasta el speaker lo comentó. Y bueno, tenemos que decir que tu Seat Málaga inyección ha sido portada de Autovil, de Motor Clásico, de Clásicos Populares. Y bueno, eso es gracias al estado en que lo tienes, ¿no, Antonio? Porque está casi nuevo. Es más, hasta Seat te ha contactado a ti, ¿verdad?
Sí, la verdad es que... A ver... Esta, sí, es verdad que cuesta mucho todo esto, porque claro, en su momento cuando hizo el aniversario, el 30 aniversario del modelo, no hablamos de la versión, sino solamente del modelo, pues bueno, queríamos darle un poquito más de boca a todo esto, porque claro, es un modelo que muy poca gente o lo recuerda mal o recuerda bien, pero bueno, a partes iguales, pero queríamos darle un poquito más de publicidad y a la prensa escrita, a la prensa, pues bueno, de alguna manera hablar con ellos para que dieran un poquito de todo esto y al final pues salí en las revistas y está hecho, o sea que no es...
Bueno, está en revistas, ha aparecido en libros, nuestros automóviles clásicos en imágenes. Oye, te lo han pedido para... Hoy tenemos cine también, cine y motor, con vehículos clásicos y tal, habitualmente hablamos de ellos. ¿Te lo han pedido para alguna película o qué? ¿Alguna vez?
No. ¿Qué va? Para nada.
Madre mía.
Pues yo le echo de menos en Cuéntame. Oye, podía aparecer, ¿no? En Cuéntame. Y otra de las cosas que no sabéis, Vicente, nuestro buen amigo Antonio, junto a su mujer Isabel, que siempre está ahí ayudándole, tienen un pequeño museo, ¿no? En una de vuestras habitaciones de casa, con un montón de objetos del Málaga.
Correcto, eso es. En casa, bueno, pues de momento no tenemos familia importante, hijos y tal, y bueno, pues tengo una pequeña habitación para mí, queremos hacerlo, la idea de hacerlo es un poquito más grande de todo esto, y la verdad es que soy muy apasionado de tanto del Ibiza como de Málaga. Y los dos modelos...
Porque en casa tenéis, o sea, no solamente es el Málaga, sino que también tenéis más modelos.
Correcto, eso es. Nosotros en mi casa tuvimos un Málaga 1.2L azul, mi padre lo tenía, yo nací en el 83... Mi padre lo compró en el 86, tenía tres añitos prácticamente, o sea, manda el biberón, estaba ahí.
Dentro del coche.
Claro, eso es, o sea que es me he criado prácticamente y mi abuelo luego un año después compró un Ibiza Junior. Porque
hay muchos que... ¿Cuántos se fabricaron de Seat Málaga? Bastantes, ¿eh? Tengo entendido.
Pues sí.
No sabes cuántos.
Pero sí, bueno, no. Lo tengo.
Seguro que tiene el dato por ahí.
Sí, seguro que sí, pero bueno.
Sí, lo tengo por aquí. Unidades producidas 231.852 de Málaga.
Mira si se lo sabe bien. Y además, en 1986 fue coche del año por delante del Ford Scorpio, que era un cochazo, y del Super 5, que se lo pondría difícil también.
Eso es. Hubo 13 puntos de diferencia del Super 5, que quedó en segundo lugar al Seat Málaga en primera posición.
Y una de las curiosidades que estuvo a punto también de ganar es que la Policía Nacional, a finales de los 80, a principios de los 90, ¿no? Hizo también un concurso. ¿No lo puedes contar tú, Antonio, que lo sabrás mejor que yo?
Sí, quiso ser candidato a lo que es, pues como igual que lo has comentado, Santos, utilizar el coche
para la Policía Patrulla. Nacional.
Eso es, correcto. Pero bueno, le ganó la batalla el Citroën BX. Sí que es verdad que si nos acordamos un poquito, pues...
Se quedó el segundo final... y el 405 quedó tercero. El Málaga estuvo muy cerca.
Muy cerca.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos disfrutar un ratito de un vehículo, aunque sea de forma con imaginación, pero disfrutar de un coche como el Seat Málaga Inyección. Gracias y nada, que lo pases bien. A ver cuándo lo probamos un día. Eso está hecho.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, gracias. Santos Palmero es el flamante dueño de un vehículo de portada. Sí. Todavía no se incorpora al cine, pero lo hará pronto, porque seguro que Eduardo Casanova le encuentra un lugar en el cine a este Seat Málaga Inyección. Todavía no ha venido, a no ser que sea el Pikachu que tenemos aquí dentro del estudio. Veo aquí un Pokémon de Detective Pikachu dentro, que ha venido un patinete, una especie de patinete. Algo muy raro, no lo sé. Debe ser él, pero no estoy seguro. Vamos a hablar enseguida de una película, cine y motor en COPE más Valencia.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
COPE más Valencia.
¿Qué se te ha sentado al lado?
Pica. es un entrenador Pokémon. No. Yo creo que es un entrenador Pokémon. ¿Tendrá Pokéballs?
Pikachu, ¿qué has hecho con Eduardo Casanova? ¿Te lo has comido? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí.
Pikachu era el que hablaba antes, sí, decía COPE más Valencia.
¿Ah?
Ese sí que era Pikachu.
Sí. Bueno, Casanova, ¿qué película nos has traído? Hombre, que es un programa serio.
Un programa de adultos. Sobre todo de motor.
Sí.
Siendo esta una película para enmarcar, tiene un apartado relativo al motor que me llamó la atención.
Vale.
Además es una película reciente. Y no se te ocurra meterte con el universo Pokémon, que
no puedo, todopoderoso. No
puedo
hacer nada.
Está en todas partes.
Vicente, yo la he visto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me fui al cine.
¿La has visto?
No me invito, Eduardo Casanova, pero yo la he visto.
Me voy a callar, no sea que el presidente de esta casa también le sea un Pikachu y la fastidie. Pues no, vamos ya, a dejar.
Cuidado, que te tira la Pokéball. Si...
Madre mía. Bueno, Eduardo Casanova, pues cuéntame algo de la película, ¿va?
Estaré diciendo que estaba cantado que antes o después... esta franquicia tan popular iba a tener una adaptación a la gran pantalla como merecía. Uh-huh. Es decir, utilizando todos los recursos hollywoodenses de última generación, una gran inversión. Y la verdad es que yo creo que en principio acierta a incardinar el universo de los pequeños monstruos en una trama propia del cine negro. Pero aún aguantando bastante bien los primeros asaltos, queda completamente noqueado en el tramo final, arrollado por una caótica y ridícula parafernalia visual. Yo no sé si Santos coincide conmigo. A mí la parte final me pareció horrorosa.
Sí, la verdad es que el final te deja un poquito fuera de juego. Y más que a mí, a los pequeños de la casa, pues si a los mayores nos deja un poco fuera de juego, pues a los más pequeños les dejará todavía, no sé, más...
Menos mal que no son tan exigentes como nosotros. Bueno, el caso es que la historia que cuenta es la de un joven adolescente cuyo padre, detective Harry Goodman, es dado por muerto después de un extraño incidente. Él viaja hasta Rime City y se reencuentra con los recuerdos de su padre, del que se había distanciado hace algún tiempo, y allí una serie de circunstancias imprevistas le llevarán a que comience a averiguar por qué de ese accidente y por qué de esa desaparición. Y en esas pesquisas tendrá a su lado al que era el compañero de su padre, el detective Pikachu. Juntos empezarán a vivir arriesgadas peripecias e irán destapando las claves de un asunto muy oscuro que podría tener graves consecuencias para toda la población mundial.
¡Uy, qué tensión!
La verdad es que la introducción y los pasos iniciales son propios de un thriller bastante digno. La ambientación de los lugares por los cuales transcurre la acción, el descubrimiento de las primeras pistas que amaga a un caso con mucha miga, y la complicidad entre los dos protagonistas funciona bastante bien. Incluso nos trae a la memoria títulos reconocidos que guardan alguna similitud, como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Zootrópolis. Además, no falta el sentido del humor, adaptado a los gustos habituales del principal público destinatario de este estreno, que es el fan del universo Pokémon. Y bueno, la verdad es que sin ser más original de lo que ya de por sí impone ese mundo de los Pokémon, pues la película es correcta, ya digo, en esos primeros compases. Pero sorprende que, llegado a un punto, conforme se va acercando a la resolución, parece que los guionistas hayan levantado la pluma o se hayan apartado del ordenador, si es que estaban escribiendo el guión con ordenador, y hayan dejado todo lo que queda a la imaginación de los departamentos técnicos, de los efectos infográficos. Y ahí la película pierde un poco el norte, se acelera demasiado y aparece una serie de secuencias, para mí, un poco farragosas, que sacrifican los buenos méritos de cuanto le había precedido hasta ese instante.
Ya, salían a fumar demasiado, ¿no?
Yo creo que si en un momento dirá, aquí nos hemos cansado, hasta aquí nos han pagado, pues ya, lo dejamos ya, seguid vosotros como podáis.
La sustancia que sale en la película...
Exacto, no, lo que no sabemos que fumaban.
Ha pasado ahí a los directores, ¿no? Productores, ¿cómo lo dirías?
Sí, no lo sé, yo al final los guionistas se han desentendido y esa cabalgata final es algo horripilante. Bueno, no voy a decir mucho más, sí que, bueno, los fans se deleitarán viendo a un montón de razas de estas criaturas. No llega a las 800 especies que han ido apareciendo en este universo, 800 y pico, y que se agrupan además en 18 familias. Soy un estudioso, es una tesis doctoral sobre Pokémon para preparar este programa.
Así me gusta.
Y en cuanto a los actores, bueno, por un lado tenemos al joven Justice Smith, que, bueno, anda justo de carisma, a mi entender. Sí. Es un actor nacido en Los Ángeles, comenzó en televisión y luego ha aparecido en papeles secundarios en películas como Ciudades de Papel, y consiguió ya un rol más destacado en Jurassic World, El Reino Caído. Esta es su quinta película y su primera como protagonista. Luego le acompaña Catherine Newton, cuya participación chirría bastante más por los matices ñoños que incorpora a ese personaje de reportera bloguera. La verdad es que la actriz lleva desde niña en el medio audiovisual, primero en series de televisión, ya con 4 años debutó, y ahora en el cine, donde ha intervenido también en papeles secundarios en Lady Bird o en El Regreso de Ben.
¿Dónde es esta chica? ¿Es asiática?
No, es la que hace de reportera, esta chica rubia, sí, yo creo que asiática.
¿No tenía así los ojos un poco
china? Luego la llamo y se lo preguntamos. Bueno, en la versión doblada...
Es que le llama de verdad.
En la versión doblada se pierde la aportación al doblaje que hace Ryan Reynolds en la original. Es un actor que, bueno, en estas lides, más conocido por otras películas como, por ejemplo, Deadpool o Buried, Enterrado, pero que en estas lides de la animación ya ha doblado en películas como Los Crutch, Turbo, y en la serie también Padre de Familia. Completa el reparto Bill Nighy, aquel rockero de Love Actually, que tiene un papel un poco irregular, y el actor japonés Ken Watanabe, cuya proyección internacional se remonta a películas como El Último Samurái y Memorias de una Geisha. Pero vamos al motor, que es lo que nos interesa.
Vamos.
Bueno, pues el coche en que se mueven los dos protagonistas, que es llamativo, y no precisamente por su gran tamaño, sino todo lo contrario, es un Reba. Un coche eléctrico concebido para moverse fácilmente por la ciudad, respetuoso con el medio ambiente, silencioso, manejable y sin muchos problemas de aparcamiento. ¿Has subido alguna vez algún Reba? ¿Habéis subido alguna vez algún Reba?
No, y espero no subir nunca. Yo
no quepo.
Entre que es eléctrico y que no es muy bonito... Se lo dejo a De Diego, que le gustan más que a mí los eléctricos.
Pobre Diego. Ahora hablamos con él. Ahora hablamos con David De Diego.
REVA es el acrónimo de Alternativa Revolucionaria de Vehículos Eléctricos, y la REVA Electric Company es una empresa de automóviles que nació en la India, concretamente en Bengaluru o Bangalore, según se hable en un idioma o en otro. El caso es que la empresa fue fundada en 1994 y en 2010 pasó a formar parte del grupo Mahindra, que todavía mantiene el nombre de la marca allí en la India. Pero es una fábrica o una empresa que exporta a más de 25 países, incluido España, y que está especializada sobre todo en esta división, la de REVA, en fabricar vehículos eléctricos. El REVA es básicamente un cuatriciclo de tres puertas que mide 2,60 de largo, 6 centímetros todavía menos que el Smart, 1,30 de ancho y 1,60 de alto. En el vehículo caben dos pasajeros adultos y dos menores detrás, aunque está homologado para llevar hasta tres adultos. Los asientos traseros también pueden plegarse para aumentar un poco el espacio de carga, no demasiado.
Y Pokémon, ¿eh? Pues llevar Pokémon detrás.
Y Pokémon también,
¿eh?
Caben, efectivamente. Y está pensado para ser utilizado en entornos urbanos, en distancias cortas, y es particularmente adecuado cuando el tráfico es congestionado. El peso máximo de carga son 386 kilos, casi como un ascensor, y tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y una autonomía de 120 kilómetros para el modelo que lleva baterías de ion de litio, porque hay otro modelo que viene equipado con baterías de plomo y ácido que tiene prestaciones más pequeñas, más limitadas. El costo por kilómetro depende en gran medida de la tarifa eléctrica de cada país, pero normalmente viene a ser un tercio o a un quinto de lo que costaría si tuviéramos un vehículo pequeño de gasolina. Por otra parte, debido a que no tiene motor de combustión, ni embrague, ni tubo de escape, ni cambio de marchas, el mantenimiento también es bastante más bajo, como un 50% menos que un coche pequeño de gasolina. El tiempo total de carga es de 6 horas, aunque puede alcanzar el 80% total, en prácticamente la mitad de tiempo, y existe la posibilidad también de realizar recargas rápidas en puntos de carga trifásica mediante el interfaz situado en la parte posterior del coche, a la altura del parachoques y debajo de la matrícula. Pero esto será si encuentras realmente, ¿no?, ese trifásico. Algunos especialistas en motor han apuntado que el acelerador es muy sensible y la suspensión más bien dura, y esto lo hace menos agradable que algunos de sus competidores. El precio en España, si estás pensando, Vicente, en comprarte un REVA, mira a ver primero si cabes bien.
Sí.
Está entre 12.000 y 14.000 euros. Eso sí, la matriculación es obligatoria y necesita una licencia A o B por parte del conductor, que nadie se crea que esto es como un triciclo.
Pero,
de extensión.
No va por el carril bici, eso no lo puedes llevar.
No, por muy pequeño que sea.
O sea, el patinete no es.
Tienes que tener tu carnet de conducir.
Aunque parezca, no es, ¿no?
Ya ves, un REVA, que puede ser el hermano feo del Tata. Ya es difícil.
Pero lo han conseguido.
Pero bueno,
pues la verdad es que en la película te puedes deleitar
momento,
o sufrir un poco
de crisis
más con este coche.
Para ser más feo que el Tata.
El REVA.
Bueno, seguimos.
Lo han conseguido. Bueno, el caso es que, volviendo a la película, el director es Rob Letterman, un realizador.
Es que lo que más gracia me hace es que Casanova no sabe ni de lo que estamos hablando.
Sí, hombre, conozco el Tata, que también es un coche de origen
indio,
oriental. Pero no me he fijado en su belleza o fealdad. Bueno, el caso es que
pasa desapercibido. Sí,
Rob Letterman es el director y está especializado en cine fantástico. Ha dirigido títulos de animación como El espantatiburones, Monstruos contra alienígenas, y ya fantásticos como Los viajes de Gulliver y Pesadillas. Para esta película ha contado con 150 millones de dólares. Casi toda ella está rodada en estudios en Londres y se inspiró en la propia ciudad de Londres, pero también añadió elementos propios de Tokio, de Nueva York, a la hora de recrear esa ciudad inexistente, fantástica, que es Rime City, más o menos se llama así. En cuanto a Pokémon, pues que la marca Pokémon se lanzó en 1996 y logró un éxito descomunal. Es la contracción de dos palabras, pocket, de bolsillo en inglés, y de monster, monstruo, Pokémon. ¿Qué sabemos del origen y del creador de Pokémon? Bueno, porque se llama Satoshi Tajiri.
¡Hombre, Satoshi!
Este hombre, cuando era joven, tenía como pasatiempo principal coleccionar insectos. Luego su padre lo envió a Tokio porque estaba empeñado en que fuera ingeniero, pero a él no le gustaba mucho estudiar y se pasaba el tiempo jugando a los videojuegos. Con un amigo, con un colega, decidió fundar una revista especializada en videojuegos y luego, a posteriori, crear unos primeros videojuegos basados en su propia afición, que era la de los animales. Se inspiró en animales existentes en la naturaleza y en animales de la mitología oriental.
Bueno, que el tío era rarito.
Vamos. Y bueno, el caso es que consiguió crear Pokémon y actualmente hay más de 324 millones de fans en todo el mundo que han comprado esas consolas, esos videojuegos, con el lema "Vamos a conseguir Pokémon". Pero no solamente eso, sino que hay cromos que se han traducido hasta en 11 idiomas, una serie que va por la 22ª temporada, 20 películas de animación, libros, juguetes, merchandising y, por supuesto, el popular Pokémon GO, que se ha descargado más de 850 millones de veces. No sé si tú has jugado al Pokémon GO.
No he jugado, pero alguien que ha jugado y es rarito de verdad es de Diego. Enseguida estamos con David.
En Citroën PSA Montañana tenemos precios competición. Sí, tú pide y ya tienes tu nuevo Citroën. El mejor precio de tu Citroën en Valencia, en Citroën PSA Montañana, en sus centros de calle Padre Tomás Montañana 14 y Pista de Silla. Citroën PSA Montañana. Precios de competición. Tú pide tu Citroën.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros. Cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de Pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Alguien que colecciona cosas raras es David de Diego, hombre de las 3Ds. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entre otras cosas, Des. Hola.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Aquí ¿qué tal? Viendo las imágenes que llegan de Viena, y tú dirás, ¿por qué Viena?
¿Qué Viena?
Entierro en la Catedral de San Stephen de Viena, de Niki Lauda.
Sí.
En este caso, más de 4.000 personas en la ceremonia pública.
Uh-huh.
Y bueno, ataúd cerrado. ¿Y por qué digo esto? No es nada macabro, ¿eh? No piensas nada raro. Se había comentado durante estos días que posiblemente había un rumor de que lo iban a enterrar con el mono de Ferrari, con uno de los monos que utilizó durante su carrera profesional.
Sí.
Al final no ha sido así. Ataúd cerrado. Brigitte, su mujer actual, ha dejado su casco rojo, el clásico, encima del ataúd. Y bueno, se ha despedido de esta forma al gran piloto, al mejor piloto de la historia de, en este caso, austriaco.
Sí.
Un personaje, y descanse en paz, Niki Lauda.
¿Algún detalle más que nos vamos? Porque tenemos que todavía concluir con la película de Casanova. ¿Algo
no,
más?
No,
lo dejamos ya Pokémon.
Te dejo una cosa que te contaré. DHL, la empresa de reparto, va a incorporar de prueba 100 furgonetas con pila de combustible y de hidrógeno.
Uh-huh.
Es decir, los grandes, en este caso, los grandes operadores de logística, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia, están probando las distintas modalidades de movilidad y de energía para ver cuál es la más efectiva en la calle. Porque una cosa es sobre el papel, pero luego hacer kilómetros en las ciudades y en las carreteras, eso hay que probarlo.
Hay que probarlo. Bueno, pues de Diego, mañana seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo y gracias, David, Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, Casanova, la música que hemos escuchado y tal, ¿tiene algún sentido?
Bueno, la música es de Henry Youngman, que es un especialista en cine de animación y de ciencia ficción y que ha trabajado otras veces con el director. Hombre, tiene mucho sentido porque el mérito de esta música es que ha sabido captar un poco esas musiquitas de los videojuegos.
Sí.
Desde sus orígenes, concretamente de la saga de los videojuegos de Pokémon, y la ha incorporado como fondo musical a la banda sonora de la película. Así que el trabajo de Henry Youngman, que empezó trabajando con Mike Oldfield y luego se fue a estudiar música de cine junto a Hans Zimmer, pues oye, es meritorio.
Oye, película mañana de preestreno de COPE. Tenemos de Rock FM.
Clara y Claire.
Clara.
Bueno, es una historia interesante con Juliette Binoche. A mí me hace pensar, me dan buenas vibraciones. La sinopsis, ¿no? Porque es una mujer mayor que no se fía mucho de su pareja y entonces crea un perfil falso en internet de una joven que no es ella.
Sí.
¿Y quién, digamos, se enamora, le tira los trastos? Pues el mejor amigo de su novio, que es, no corresponde tampoco con su edad. Pero
¿y al final qué pasa?
Pues al final no lo voy a contar, pero esto va a la película. Hasta ahí he leído, con Juliette Binoche, que siempre es una garantía.
Cuando mañana preestreno, ¿algo más que tenemos que ver este
fin de semana? Bueno, yo recomiendo para toda la familia Aladdin. No es una película redonda, pero bien, está bien.
¿Canta el mundo ideal y eso?
Canta el mundo ideal, cantan Prince Ali. y todas esas canciones maravillosas, sí.
Gracias, Casanova. Venga, hasta luego. Crítico cinematográfico de esta casa. Y qué raro, Santos Patón. No hemos hablado de tu tema, pero lo haremos mañana.
No pasa nada.
Ya sabes.
Oye, que no se entere Eduardo que cuando fui a ver la de Pokémon me puse en el lado derecho de la sala.
Muy bien.
El izquierdo. No.
Oh. ¿En el derecho?
Es que ya había comprado las entradas y luego dije, madre mía, que no se entere Eduardo Casanova, que nos mata.
Hasta la vista se desvía a la derecha.
Ya, lo siento. Adiós, Vicente.
Al lado izquierdo de la sala hay que ponerse para escuchar a Carles Villeta y todo su equipo en la tarde, ¿eh? En un instante aquí en Cope Más Valencia. ¡Saludos! Just take a seat there, always.